Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Reiter, Alejandro. Itzulo, Julia. Lingüística y Política. Segunda edición. Biblos. Buenos Aires. 2008. 125 páginas. ISBN 950-786-225-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 18 de 42, correspondiente a las páginas 54 a 57 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 4, Formación discursiva y reproducción ideológica. Página 54. Otro camino intentado por la izquierda y las agrupaciones y partidos marxistas fue el de no aceptar lo que llamaron el comillas, reformismo, cierra comillas, e insistieron en mantenerse fieles a sus principios de lucha obrera anticapitalista. Sin embargo, lo que caracterizó estas tareas de difusión fue el de ser los poseedores de la verdad. Tenían en común la pretensión de que la sola presentación de la verdad alcanzaría para ganar la batalla ideológica. La verdad era lo depositado en la doctrina, y luego lo elaborado por los respectivos comités centrales, o como se llamaran. Pero entre la verdad de la doctrina y la actividad diaria mantenían en forma permanente un debate ideológico y práctico de tipo esquizoide, simplemente ignorando la existencia de un discurso dominante y de ese sentido común que mencionaba Gramsci, de algún sistema de referencia social. Otro problema fundamental, aunque tomando básicamente ejemplos de la Argentina y América Latina, por lo que sucedió esto, es porque los partidos y agrupaciones marxistas comenzaron a discutir con los otros partidos conservadores o no revolucionarios, y no con la clase obrera. Es decir, constituyeron sus destinatarios en el Estado y los partidos de la burguesía y no en la clase obrera, los intelectuales, los estudiantes o el pueblo. Los lugares simbólicos construidos en sus discursos quedaban distribuidos del siguiente modo. Emisores, los partidos de izquierda marxista que contestaban a sus destinatarios. Paréntesis. Poseedores de la iniciativa discursiva. Cierra paréntesis. Constituyéndolos en los otros partidos y agrupaciones políticas no marxistas. El tercero discursivo. Paréntesis. Sin voz propia en el debate. Cierra paréntesis. La clase obrera y el pueblo, el tema sobre el cual se discutía. Si hablamos de los sindicatos simplemente deberemos reemplazar, comillas, otros partidos, cierra comillas, por, comillas, cámaras patronales, cierra comillas. Interrogación. ¿Cómo podían modificarse los contenidos del sentido común con este esquema? Cierra interrogación. No se le hablaba a la clase, se hablaba de la clase. Jamás se tenía en cuenta el sistema de creencias de la población, como no fuera para criticarlo o para predicar un cambio futuro de este, cuando los demás, comillas, descubrieran, cierra comillas, la verdad. Sin embargo, lo que acabamos de exponer y otros análisis realizados sobre el fracaso comunicativo de los partidos marxistas no demuestra que fuera realizado por su carácter de aparatos ideológicos del Estado, sino, en todo caso, debido a que mediante esta actividad comunicativa se convirtieron en aparatos ideológicos del Estado. En este caso, el problema se encuentra en el uso del lenguaje que hicieron, y no en sus características como instituciones. Quizá no creían realmente en el socialismo o lo consideraban a lo sumo una ilusión, no algo que los hombres deberían construir, y por eso debían pensar cómo hacerlo. Un indicio para esta última afirmación, guiones, no una prueba, cierra guiones, Está dado por el hecho de que un gran número de los adherentes y simpatizantes han abandonado ese ideario una vez caída la Unión Soviética. Interrogación. ¿Quién o qué obligaba a los partidos marxistas a actuar de este modo? Cierra interrogación. Evidentemente, nada ni nadie. Por otra parte, interrogación. ¿Es diferente esta labor de reafirmación del discurso dominante de la que realizan los padres con los hijos, cuando les recomiendan estudiar para prepararse para el futuro o conseguirse un, comillas, buen trabajo, cierra comillas, antes de casarse, cierra interrogación? Evidentemente, no. Por lo tanto, queda claro que el problema está en el uso del lenguaje en general, que el que las instituciones hacen repite de un modo más general. Página 55. Por supuesto que podría argumentarse que estos padres ya han sido interpelados y constituidos desde los aparatos ideológicos del Estado, pero este argumento, además de ser circular, nos deja con dos problemas sin resolver. El primero es el reclutamiento casi infinito en posibilidades de locutores, periodistas, maestros, policías, capataces, etc. Porque si argumentamos que lo que sucede es, nuevamente, que ya están constituidos por la ideología dominante desde los aparatos ideológicos del Estado, no podríamos explicar por qué algunos, guiones, marxistas o no, cierra guiones, no son constituidos de esta manera. Además, si fuera cierto que ya están todos constituidos, interrogación, ¿qué sentido tendría el funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado? Cierra interrogación. El segundo argumento que podemos esgrimir sería el de la imposibilidad del cambio. El funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado no resiste ningún tipo de introducción de la historia, ni para la formación del capitalismo ni para el derrumbe de los, comillas, socialismos reales, cierra comillas. La historia nos muestra varios ejemplos de cambios ideológicos. El primer caso solo podría explicar los casos de los sujetos que, interpelados por los aparatos ideológicos del Estado, no fueran constituidos para la reproducción del sistema, como patologías sociales, paréntesis, en el sentido de la teoría sistémica, cierra paréntesis, lo cual, guiones, aunque no lo desarrollaremos aquí, cierra guiones, nos llevaría a un desprecio por la razón, a una crítica histórica y racionalista. El segundo no podría explicar siquiera los cambios de funcionamiento de los aparatos ideológicos del Estado, paréntesis, aunque las escuelas siempre se hayan llamado escuelas y las iglesias siempre iglesias, cierra paréntesis, incluso dentro de la política considerada espectáculo, paréntesis, Edelman, 1988, Debreye, 1993, cierra paréntesis. Es decir que los sujetos, comillas, reclutados, cierra comillas, por los aparatos ideológicos del Estado reproducen la ideología dominante no por la lógica de las instituciones, sino por las del funcionamiento del discurso dominante, que puede, incluso, repudiar al capitalismo salvaje e incluso hablar de la función social del capital, porque el objetivo principal manifestado en la iniciativa discursiva consiste en aceptar la referencialidad del capitalismo como algo permanente, que puede tomar los valores bueno barra malo. 8. Es para nosotros muy importante aceptar el carácter biológico del lenguaje. Los seres humanos no solo tienen la posibilidad de hablar, paréntesis, y comunicarse, cierra paréntesis, sino que tienen, además, la imposibilidad biológica de no hacerlo. Estimamos muy importante esta afirmación, pues de lo contrario aceptar los mensajes de los aparatos ideológicos del Estado, paréntesis, o de los padres, de los amigos, como vimos antes, cierra paréntesis, o no hacerlo se transformaría en un problema cultural u, comillas, optativo, cierra comillas. Los mensajes lingüísticos provenientes de los aparatos ideológicos del Estado u otra fuente emisora cualquiera no pueden dejar de ser procesados y, guiones, además, cierra guiones, los sujetos no pueden dejar de construir una representación sobre lo que ellos significan. En este hecho está fijada la fuerza del discurso dominante. Página 56. Roman Jakobson, paréntesis, 1988, cierra paréntesis, Nos habló de las funciones del lenguaje, pero lo que queremos plantear es que, guiones, junto con esas funciones, paréntesis, quizá como ampliación de la fática o la conativa, cierra paréntesis, cierra guiones, lo que el hablante hace al participar de un evento comunicativo, además de elaborar su mensaje, es construir su propia imagen, al tiempo que cuida la imagen de su oyente. Paréntesis. Brown. B larga. R. O. W. N. y Levinson. L. E. B corta. I. N. S. O. N. 1987. Cierra paréntesis. El cuidado de estas imágenes da como resultado que en los intercambios lingüísticos se ponga en juego permanentemente la seducción que los participantes están realizando. Seducen al presentar su tema, sus argumentaciones. Esto es algo que tampoco puede dejar de hacerse, está incorporado al uso normal del lenguaje. De modo que en esas emisiones en las que se refuerza el discurso dominante también se lo intenta presentar como agradable, como el emisor mismo intenta presentarse como agradable. El lenguaje tiene también un aspecto cognitivo. Paréntesis. Wolf. W. H. O. R. F. Piaget. P. I. A. G. E. T. Hatchell. H. O. D. G. E. Y Cres 2. Cierra paréntesis. Tal aspecto está permanentemente en juego. Por medio del lenguaje representamos el mundo, en sentido amplio. Por medio del lenguaje hemos aprendido a clasificar los acontecimientos que percibimos y entenderlos. Este fenómeno se registra tanto en la comprensión como en la producción lingüística. El lenguaje no es un sistema neutro de clasificaciones o codificaciones. Necesita de un sistema de referencias que otorga valor a cada uno de los signos que utiliza, que otorga valor a cada una de las producciones lingüísticas en el momento de la comprensión y que sirve de base para formar los textos en el momento de la producción. Para ejemplificar con la comprensión, diremos que los oyentes comparan de algún modo las representaciones que construyen a partir de un estímulo lingüístico cualquiera, con las representaciones ya construidas previamente, alojadas en sus mentes, organizadas dentro de lo que llamaremos provisoriamente, sistemas de creencias. Los sistemas de creencias, mecanismos de base biológica, son, comillas, llenados, cierra comillas, de contenido, es decir, fijan las referencias en virtud de las cuales adquieren valor los signos y las emisiones, dentro de los intercambios socioculturales a lo largo de la vida de los individuos. El discurso dominante, que ya definimos como el sistema de referencias de una comunidad, tiene un papel fundamental en esta operación de, comillas, llenado, cierra comillas. De modo que en definitiva es con este sistema con el que los individuos estamos capacitados, y que usamos para comparar con los estímulos que recibimos. Interrogación. ¿Qué función tienen entonces los aparatos ideológicos del Estado? Cierra interrogación. ¿Quiénes preparan los mensajes de los aparatos ideológicos del Estado, los espectáculos que la televisión crea o discuten los contenidos de las currícula para los niños en la escuela, por ejemplo, de modo inconsciente tienen incorporado ese sistema de referencias que el discurso dominante impone? De este modo, en cada emisión lingüística, en cada ocasión que hacemos uso del lenguaje en nuestra comunidad, reforzamos el mismo discurso dominante, y persuadimos, en tanto que seducimos. Interrogación. ¿Qué hacer entonces? Cierra interrogación. Porque si llegamos a fondo con nuestra argumentación presentaríamos un esquema sin salida, sin posibilidad de ruptura ni cambio, lo que se ha demostrado históricamente falso y es parte de lo que hemos criticado de los aparatos ideológicos del Estado. Página 57. 1. En primer lugar, el discurso dominante no es indestructible. Las experiencias individuales o colectivas de los sujetos pueden chocar abiertamente con los contenidos del discurso dominante, o con parte de esos contenidos, y forzar a una redefinición y, o cambio en las referencias del sistema, o, guiones, al menos, cierra guiones, ponerlos en duda. 2. En segundo lugar, los sujetos individuales o colectivos pueden, racionalmente, cuestionar esas referencias y pueden también trabajar activamente para que cambien en el seno de la comunidad de habla. Es decir, comunicar los cuestionamientos a las referencias vigentes y, o proponer otras nuevas, para cambiar el sistema de referencias de la comunidad, los, comillas, contenidos del sentido común, cierra comillas, para seguir la denominación de Gramsci. Esta última posibilidad ha sido analizada como la producción de un discurso emergente, paréntesis, Jiménez Montiel, 1983, cierra paréntesis, aquel que pueda cambiar las referencias existentes y comenzar una formación discursiva diferente, con otro discurso dominante. Es decir, retomar la iniciativa discursiva, no para ser la oposición del discurso dominante, sino al discurso dominante. Conclusiones. Creemos haber demostrado la limitación del concepto de aparato ideológico del Estado para explicar la derrota ideológica de la izquierda y de los marxistas en particular. Esta limitación surge de confundir la labor de un emisor, paréntesis, institucional, cierra paréntesis, particular con el fenómeno general del funcionamiento del lenguaje en una comunidad. Creemos también que este trabajo propone un camino para realizar una tarea de difusión ideológica para los marxistas. Trabajar desde el sistema de referencias existentes para no perder verosimilitud, pero con el objetivo de cambiar esas referencias, inaugurar un nuevo discurso dominante. Para decirlo de un modo más sencillo, no criticar los discursos no socialistas, sino atacar las referencias en que estos se sostienen. Junto con el conocimiento aportado desde varias perspectivas lingüísticas, por momentos parece que hemos perdido la capacidad de comunicación. Paradójicamente, nuestro avance en el conocimiento sobre el lenguaje no ha sido seguido por un avance concomitante o armónico en el terreno de la comunicación. Así como en la vida cotidiana ponemos en juego simultáneamente todos nuestros recursos expresivos, es de esperar que lo hagamos también en la difusión de nuestras ideas. El análisis del discurso puede ofrecernos las herramientas teóricas para hacerlo, en la medida en que logre enriquecerse con el trabajo interdisciplinario que podamos poner al servicio de nuestras mejores esperanzas. Y en eso también hay arte. Puntos suspensivos. Paréntesis. Y suerte. Cierra paréntesis. Fin del capítulo 4. Formación discursiva y reproducción ideológica. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.